Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, El ministro de Sanidad, el ministro Illa, nos ha anunciado que para diciembre España puede recibir 3 millones de vacunas de las que está desarrollando la Universidad de Oxford.
En diciembre recibiríamos en el conjunto de Europa unos 30 millones de dosis. En el caso de España nos tocaría aproximadamente un 10%, por lo tanto 3 millones de dosis.
Pues de los 30 millones de dosis, 3 millones de dosis. Es sin duda una buena noticia. La vacuna combate el virus, no solo beneficia a quien se la pone, sino que beneficia al conjunto de la sociedad, bueno, porque se extiende menos la pandemia, la COVID. Pero claro, la vacuna no es la panacea, no es la solución a todos los problemas. Mira que llevamos años desarrollando vacunas para la gripe, para las diferentes cepas de gripe que suele haber cada año, y la efectividad está entre el 40 y el 60%. Es decir, que la aparición de una vacuna no es el remedio para todos los males. No podemos estar viviendo en función solo de la vacuna, que ya digo, es una buena noticia. ¿Te acuerdas cuando estábamos viviendo en función de que se acabase el confinamiento, de que se volviese a la normalidad? Íbamos aplazando la vida y la vida se nos iba por el desagüe. Luego lo que sucedió es que después del confinamiento la vida no volvió a ser igual. Pues igual va a pasar con la vacuna. Es inútil con esta pandemia aplazar la vida, porque hay que vivirla en cada circunstancia. Ya digo que eso no quiere decir que no sea una estupenda noticia. La efectividad ya veremos cuál es, y luego plantea un problema. ¿A quién le ponemos las 3 millones de vacunas? Hombre, para empezar, sin duda, a los médicos y a los enfermeros. Esos son, pues, 267.000 médicos en España, 316.000 enfermeros, algo más de 500.000 personas. Algo más, no, casi 600.000 personas. Hay más sanitarios. Bien, pongamos 1 millón a los sanitarios, nos quedan 2 millones. ¿Qué hacemos con esas vacunas? Hay que seleccionar primero a la población más vulnerable, por ejemplo a los mayores, a los niños. Es una decisión difícil. Una vez más, el COVID nos va a tener, nos va a obligar, nos va a invitar a decidir sobre lo que consideramos prioritario y no prioritario. ¿Quién recibe la vacuna? Es una cuestión de prioridades, de las prioridades sociales. Hoy Sánchez ha dado una entrevista en Televisión Española y, además de presionar al PP para que renueve el Consejo General del Poder Judicial, ha dicho que hay que sacar lecciones de lo que pasó en Cataluña y que, claro, que el delito de sedición hay que reformarlo.
Creo que tenemos que sacar muchas lecciones de lo que ha ocurrido con el mal llamado procés, con la situación que existe ahora mismo por parte de líderes que están en la cárcel, también de, no solamente desde el punto de vista del incumplimiento legal, sino también de la ruptura emocional.
Bueno, pues ahí veíamos a Sánchez haciendo un guiño, ¿eh? Hay que hacerse cargo de la ruptura emocional que supone estar en la cárcel, ¿eh? Y lo sabemos, que eso es una ruptura emocional, pero claro, hacerse cargo de eso significa hacerse cargo de que hay una serie de personas, una serie de políticos que han cometido un delito y que han querido romper España. Porque hacerse cargo emocionalmente de lo que ha pasado no significa hacer corriendo una reforma del delito de sedición para que, con efecto retroactivo, porque así lo establece la ley penal, se beneficie a esas personas condenadas. Cuando se toma esa decisión, el gobierno Sánchez ha insistido en que quiere reformar el delito de sedición, no estás haciendo una decisión para aliviar una situación emocional. Sánchez lo que está anunciando con eso es que sigue estando muy cerca del independentismo, por dos razones fundamentales. Porque deja la puerta abierta a Esquerra, lo que pueda significar Esquerra, y sobre todo porque tiene a 4 diputados del PDK que son muy jugosos para un posible apoyo a los presupuestos. En este momento, como sabes, hay una ruptura entre Junts pel Cat y el PDK. Hay 4 diputados del PDK que no se van a Junts pel Cat, Y bueno, si los corteja convenientemente Sánchez, le pueden apoyar los presupuestos. Ya digo, 4 diputados son muchos diputados. Claro, el problema es que el cortejo sea a costa de hacer más guiños al independentismo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues a esta hora contamos además que, según ha podido saber COPE, la localidad de Alfaro, en La Rioja, va a quedar confinada a partir de esta medianoche. COPE La Rioja, Rocío Ruiz.
Así es, noticia de última hora. Alfaro queda confinada a partir de esta medianoche. Según ha podido saber COPE, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario, la ciudad quedará confinada a partir de esta próxima medianoche. Desde hace días sonaba con fuerza esta posibilidad para atajar, para cortar la cadena de contagios que se producen en la localidad desde las no fiestas de agosto. En Alfaro hay ahora mismo 264 casos activos, cifra superior a los 253 casos registrados hasta ayer. Antes del 23 de agosto, para que se hagan una idea, la ciudad contaba con un total de 102 positivos acumulados desde el inicio de la pandemia.
Y Aragón va a tomar medidas en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros y en otros territorios de la comunidad ante el repunte de contagios de COVID-19 registrado en los últimos días. COPE Aragón, Enrique Pérez.
La localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros lideró ayer los contagios en todo Aragón con 42 casos positivos y lleva varios días entre las zonas que más casos suman, coincidiendo con la semana posterior a la que deberían haberse celebrado sus fiestas patronales. El Ejecutivo aragonés está barajando ahora varias medidas que de momento no ha concretado y que no afectarían solamente a la capital de la comarca de las Cinco Villas, sino también a otras partes del territorio aragonés. También se está estudiando qué medidas se va a tomar de cara al mes de octubre y a la celebración de las fiestas del Pilar de Zaragoza tras la suspensión de todas las fiestas patronales este verano hasta el 30 de septiembre.
Y ha sido detenida en la playa de Zurriola, en San Sebastián, una mujer que había dado positivo en COVID-19 y debía estar aislada en su domicilio tras ser identificada haciendo surf. Y nos vamos a la bolsa, que recupera los 7.000 puntos en una sesión en la que Wall Street permanece cerrada. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 1,3% hasta 7.080 puntos. Han bajado ligeramente las acciones de Bankia y las de CaixaBank. El viernes, recordemos, se dispararon tras confirmar que se encuentran en negociaciones para su fusión, pero siguen animadas las demás entidades financieras, en especial el Sabadell, que se encuentra en el foco de todas las miradas. Se esperan más movimientos de concentración en el sector. Empieza a reaccionar Telefónica tras las caídas de las últimas semanas y meses. También ha subido Repsol, a pesar de que ha bajado el precio del petróleo. Hoy no ha abierto la bolsa de Nueva York. Estados Unidos celebra el Día del Trabajo. En el mercado de futuros, que sigue abierto, corrigen de nuevo las empresas tecnológicas. En el mercado de divisas se debilita la libra esterlina. Mañana comenzará una nueva ronda de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Y a esta hora tenemos ya datos actualizados del coronavirus en España, sumando los datos de todo el fin de semana. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hemos superado la barrera del 500.000 de contagiados, con un aumento de casos desde el viernes de unos 8.000 al día y 237 fallecidos en la última semana. Cataluña notifica más de 1.000 positivos recientes. Madrid reduce los nuevos casos a la mitad, con 590 menos que el pasado viernes, pero se superan los 2.000 hospitalizados por COVID. Andalucía registra 661 nuevos casos y 9 fallecidos. Estamos, por tanto, otra vez en la fase ascendente de la curva de muertos y contagios, pero también de hospitalizados, como está explicando en estos momentos el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, que acaba de explicar que ya ocupan 7.892 camas estos enfermos de COVID y que los más graves son ya más de 1.000 y están ingresados en UCI.
Gracias, Maribel. Y en los deportes, Messi ha vuelto al trabajo en Barcelona. Luis Munilla.
Después de dos semanas con el barcelonismo en vilo, Messi anunció el viernes que se queda en el club y esta tarde ha vuelto al trabajo. De hecho, está ahora mismo en la ciudad deportiva azulgrana, Víctor Navarro.
A las 3:57 minutos llegaba el primero de todos a las instalaciones del club donde se encuentra la cadena COPE ahora mismo. Muchos aficionados aguardan en la puerta para ver salir a Leo Messi, del que están satisfechos de tenerle ya con Ronald Koeman. Por cierto, el capitán se ha hecho una fotografía con el holandés antes de empezar el entrenamiento. Luis Suárez y Arturo Vidal también están ejercitándose con el resto.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho hoy en la presentación de la temporada: queremos tener a Messi siempre con nosotros, ojalá termine su carrera en la Liga, pero la Liga debe estar por encima de los jugadores y de los clubes. La organización de Roland Garros, que se disputa a finales de este mes de septiembre, anuncia que recortan el número total de espectadores. Habían anunciado 20.000 y solo serán 11.500 puntos cada día de competición. Y hoy tenemos descanso en el Tour de Francia, pero han pasado los test PCR todos los ciclistas y miembros de la caravana. Mañana tendremos los resultados. Si en un equipo hay dos positivos entre corredores y staff, se marcha para casa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 27 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Más nubosidad mañana por la tarde con 25 grados de máxima y 15 de mínima. El miércoles sube el mercurio hasta rozar los 30 grados. En cuanto al tráfico, se circula sin problemas. Solo se registran dificultades en la M40 a la altura de Hortaleza, dirección A2, y en Villaverde circulando hacia la A42. El gobierno regional está llamando a todos los profesores que deben incorporarse mañana para reforzar las plantillas en los centros educativos. Mañana volverán a las aulas los niños de educación infantil de 3 a 6 años, así como los de primero, tercero de primaria y educación especial. Y el municipio de Tielmes concluye hoy el confinamiento voluntario que la Comunidad de Madrid puso en marcha hace 14 días. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aplausos, sí, este es el sonido del agradecimiento, el reconocimiento al cariño, a la dedicación de un médico rural a sus vecinos. Fíjate, llevamos meses, hemos hablado mucho de los médicos, del papel que están haciendo en la crisis del COVID, de la dedicación hasta el agotamiento físico y mental con la que están trabajando. La verdad es que nunca la medicina fue tan vocacional, yo creo, como en estos momentos, ¿no? Una vocación de la que siempre han podido presumir los médicos rurales, esos doctores de lugares con pocos vecinos y cuyo teléfono móvil está operativo pues las 24 horas del día. Es así en los pueblos. Bueno, el médico rural, esta especialidad que no se aprende en la carrera, pero que yo creo que después de un tiempo se tiene que llevar en el corazón, esta rara avis casi en extinción, que se conoce de memoria el historial médico de cada uno de los vecinos del pueblo, tan celebrados cuando llegan y sobre todo llorados cuando se jubilan. Javi Nieves, buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, cómo estás?
Es que, claro, el médico del pueblo, el médico rural, pues junto con el alcalde, el cura y poco más, pues es el personaje, uno de los personajes por excelencia.
Bueno, y además que en los pueblos es que el médico del pueblo, si lleva muchos años, conoce todas las cosas que te han pasado desde que eras pequeño. Vamos, entras por la consulta y ya sabes lo que te pasa.
Totalmente. Pues fíjate, me he fijado en la despedida que le han montado los vecinos de Alcublas, un pueblecito de algo más de 600 vecinos, un pueblo pequeñito de la provincia de Valencia, a su médico, Salvador Sáez. Salva ha ejercido de médico durante 38 años. Tú imagínate, hace 38 años un médico recién...
Toda su carrera, ¿eh?
Sí,
prácticamente.
Con la carrera recién terminada, ni siquiera se le pasaba por la cabeza que podía estar tanto tiempo allí, porque además era su segundo destino. Llega con su mujer, con una niña de 3 años, Esther, luego ya nacería la segunda, Sara, hoy tiene 2 nietas.
Anda.
Bueno, pues Salva se acaba de jubilar y más de 300 vecinos le prepararon un pasillo a modo de jugador de la NBA cuando salía ya de su consulta después de casi 4 décadas, como tú decías, conociendo pues al pueblo entero, la cantidad de casos que habrá asistido y conociendo pues el historial de todos y cada uno de ellos, ¿eh?
Claro, porque, o sea, en un pueblo te conoces a cada uno de memoria, por supuesto, de quién es hijo, de qué familia es, las patologías que ha tenido. Vamos, tienes ahí un historial de cada uno que no veas, ¿eh? Tiene que ser algo muy emocionante que te despidan de esa manera. Oye, Salva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, que uno ve ese vídeo y se emociona, así que no me digas que tú no echaste la lagrimita.
Sí, 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 unas cuantas.
No me extraña.
Es que han sido casi 40 años, Alba, en este pueblo de Valencia, que tú me imagino que no imaginabas que ibas a pasar allí tu vida entera.
Pues no, la verdad es que no, cuando llegas a una población de esta índole en la comarca de los Serranos, en el interior de Valencia, pues bueno, siempre piensas que en un futuro te puedes acercar más a Valencia, pero la verdad es que me gustó tanto vivir aquí y la medicina que se practica, pues que me quedé.
Te quedaste, fíjate, sí que te quedaste 38 años, te quedaste con tu mujer, con tus hijas. Por cierto, tú no lo tenías claro. ¿Y al principio tu mujer quería quedarse o dijo, ¿por qué no nos vamos para la ciudad? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue esa conversación?
Bueno, la conversación fue después de venir a ver el pueblo que nos había tocado, por decirlo así. Y bueno, la conversación fue bajando hacia Valencia diciendo, bueno, nos vamos, rechazamos esta oportunidad o nos vamos al pueblo y vamos a ver qué pasa. Y así decidimos. Ella con un gran sacrificio por su parte porque tiene una profesión la cual en el pueblo no pudo ejercer.
Uh-huh. Ya, oye, ¿y cuál es esa profesión?
Bueno, ella es enfermera también. Ella
ajá.
Es
enfermera. Ah, mira, o sea que los dos sois, os dedicáis a la
medicina. ¿Sanitarios los dos?
Ajá, sí.
Los dos.
O sea que ella realmente...
Bueno, en parte ejerció durante un tiempo la enfermería, pero luego ya no pudo, teniendo las dos niñas y viviendo. Porque al principio de venir aquí éramos médicos APD, que se llamaba Asistencia Pública Domiciliaria, y por tanto teníamos la obligación de vivir, de residir en el pueblo. Los ya. Primeros 7 años fueron así. Luego ya, cuando se montaron los centros de salud, ya podíamos vivir en otro sitio.
Oye, que habrás vivido todo tipo de situaciones. Claro, la medicina rural también, en el fondo, pues practica mucho la emergencia. O sea, es una medicina también de emergencia, en el sentido de que no sé a cuánto está el hospital más cercano. No, ¿qué situación tienes?
Pues hasta hace 4 años que se instauró el Hospital Comarcas de Liria, el hospital más cercano lo teníamos en Valencia, 50 kilómetros. Y la verdad es que las situaciones de emergencia que se podían crear y que se crean en un momento determinado son con un estrés tremendo hasta que puedes estabilizar al paciente durante el viaje al hospital, ¿no? Y esos momentos siempre son muy críticos.
Uh-huh. Y luego, Salva, está un poco lo que comentábamos al principio de los médicos rurales, que estáis en realidad 24 horas al día al servicio de todos los ciudadanos, porque claro, al final son pacientes, pero son vecinos, la mitad son amigos, y lógicamente en cualquier momento ¿a quién van a llamar? Pues, oye, ¿qué me pasa esto? Pues ahí está el médico, o sea, tienes que tener el teléfono siempre abierto.
Sí, siempre es así, y bueno, y en todas las actividades que se van haciendo en el pueblo, pues te avisan. Estando merendando, estando en el bar, estando tocando la música, estando presentando un concierto, en todas las situaciones.
Yo tengo una amiga médico, Salva, que siempre dice que lo peor de la medicina en los sitios estos en los que os conocéis todos, claro, que no dejas de ejercer, ¿no? Que la pregunta de ¿esto es normal, doctor? Es constante, ¿no? ¿Esto es, me duele aquí, es normal?
Sí. En cualquier situación, le digo, y en cualquier lugar, ¿eh? Hay muchas cosas que son hasta muy anecdóticas. Estaba tocando la música en un pasacalle porque soy músico y se me acercó una persona a consultarme una cosa. Y dije, vamos a ver, es que estoy tocando, no puedo hablar contigo en este momento. Total, que me salí del desfile y hablé con él y lo atendí. Claro, está.
¿Pero era algo grave o era una tontería? Yo qué sé, Salva.
Bueno, era una cosa que le preocupaba.
Bueno, claro. Lógico. Oye, estás mencionando mucho el tema de la música, ¿no? Es que eres el presidente de la Unión Musical de Alcublas desde hace 25 años, además de miembro del Club de Alpinismo del Pueblo. Bueno, es que haces de todo. Tus dos hijas, sí, son músicos. Tu mujer creó también la Asociación de Mujeres Atenea de la localidad. ¿Qué te falta ahora que te estás jubilando o te has jubilado? ¿Ir para alcalde, la alcaldía o qué?
No creo que mis intenciones vayan por ahí, ¿no? Y seguir desarrollando la música y el alpinismo con mi familia, desde luego que sí. Pero no, la alcaldía en un pueblo tan pequeño es incluso más complicado que ser médico.
Oye, vaya época tan difícil para terminar la carrera. ¿Habéis tenido casos de COVID en la localidad, Salva?
Sí, hemos tenido algún caso importado, desde luego, porque en la localidad mismo no ha habido ningún caso, pero que, bueno, al ser importado fue, pues, rápidamente muy bien localizado y todo funcionó muy bien de tal forma que no ha habido ningún contagio posterior. O sea, que en eso hemos estado muy controlados.
Bueno, estamos hablando con Salvador Sáez, él es el médico de Alcublas, lo ha sido durante 38 años, en el momento de su jubilación, cuando salía del consultorio, pues prácticamente, no digo la totalidad, pero una buena parte de los 600 vecinos de este pueblo estaban ahí en la puerta, aplaudiendo, con ramos de flores, estaba toda su familia, estaban tus nietos también, Salvador, o sea, toda una vida hecha ahí como médico, pero como tantas cosas, como músico. ¿Y ahora qué? Porque decías, no, a la alcaldía no. ¿Ahora qué entonces, Salva? Porque me parece a mí que planes tienes.
Sí, bueno, planes en el aspecto de la música, pues seguir creciendo en ese sentido y luego pues seguir también haciendo mis expediciones por todas las montañas del mundo, que he acudido a muchas y bueno, y sigo teniendo estas iniciativas y estas posibilidades en cuanto toda esta pandemia se tranquilice, claro.
Oye, enhorabuena, Salva, porque yo creo que uno de los mayores sueños de cualquier profesional es terminar la etapa laboral rodeado de aplausos y de cariño. Y esa escena ha sido un poco el personalizar esos aplausos de las 8 de la tarde que estuvimos dando durante tanto tiempo en el confinamiento. Personalizarlo, verlo en nombre, apellidos, en tu caso, en concreto, y sobre todo con una vida dedicada que termina de esta manera tan bonita. No se puede terminar mejor, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es una enorme satisfacción.
Oye, Salvón,
nuestra familia está muy contenta.
Sigues. Una curiosidad.
Que toda mi familia está muy contenta con ello. Sí.
¿Que eres músico, pero qué tocas?
El trombón de varas.
Anda.
Mira,
fíjate, casi nada, qué barbaridad. Oye, ¿y vendrá un médico nuevo? Claro, que es el que ahora se va a hacer cargo del consultorio. ¿Vas a tener que estar ahí enseñándole, por decirlo así, a ser médico rural o cómo va esto?
Pues todo lo que él quiera o ella quiera, estoy a su disposición, porque yo y toda mi familia vamos a seguir viviendo aquí. Entonces, pues para todo lo que quiera, ya sabe que me tiene.
Bueno, uno no es de dónde nace, sino de dónde pase. Y en tu caso ha estado más claro que el agua. O sea, has hecho una vida ahí y ya te consideras parte del pueblo. De manera casual, llegaste, pues además de segundas, como contábamos al principio, te has quedado allí 40 años y ya eres, bueno, pues parte del pueblo, vamos.
Sí, así nos consideramos y bueno, ha sido tantos años que ya la implicación en todas las actividades del pueblo y en todas las sociedades que existen y todas las actividades que hemos hecho durante tantísimos años, pues así nos sentimos. Sí.
Bueno, Salvador Sáez, enhorabuena por todos estos 38 años. Yo creo que en esa despedida, bueno, despedida entre comillas, ¿no?, en ese homenaje de los vecinos, se muestra desde luego lo que te quieren, ¿no?, lo que te probablemente te van a echar de menos, aunque estoy convencida que todavía, aunque estés tocando por ahí, en algún momento alguno se te va a acercar. Salva, que me pasa esto, y tú le dirás, hay un médico nuevo, perdona. Salvador, un placer conocerte, que sigas disfrutando de tantas cosas que te gusta hacer en la vida.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Porque yo te digo una cosa, Javi, después de 38 años, se queda a vivir en el pueblo y al final, vale, que yo no digo que no, que habrá un médico nuevo, pero quieras que no, la querencia, ¿no?
El médico nuevo lo va a tener muy difícil, porque una vez que llega uno nuevo, le van a mirar, le van a comparar, van a estar comparando. Ojalá, Pilar, cuando terminemos nosotros nuestra vida laboral, nos den algún aplauso.
¿Tú crees que va a estar alguien esperando en la puerta de COPE? Con
ya
unos
no te digo 300. Pero por lo menos una palmadita en la espalda, ¿eh?
No estaría de más. Súper emocionante, ¿eh? Yo me podría llorar y no
trabajo,
pararía.
Sí,
qué bonito.
Sí. Sobre todo, bueno, ha sido personalizar esos aplausos a todos los médicos, ¿eh?, durante todo este tiempo y ponerle nombre y apellido. Sí, un caso particular.
En este caso, el nombre de Salvador Sáenz, un médico de pueblo, médico rural, 38 años, ¿eh?, de ejercer su profesión en este pueblo de Valencia. Bueno, Javi, gracias, ¿eh?
Un beso, Pilar.
Por contarnos también la historia de Salvador. Un abrazo. Y Paloma Serrano, que está ahí lista y dispuesta para llevarnos a línea directa, Paloma.
Que tú quieres que yo te haga el paseillo, este paseíto, yo te aplaudo,
por
pero
favor,
vamos, tú, pero
gracias,
vamos.
Gracias,
Javi,
gracias,
Nieves,
Paloma,
pero
gracias.
Vamos.
Venga,
vamos,
anda,
por favor,
ahí, con aplausos,
por favor.
Y ramo de flores, ¿eh?
Que no hay que esperar a que se acabe la carrera profesional, que eso está para disfrutarlo ahora, claro que sí. Oye, como si te apetece dar una vuelta en moto, también para disfrutarla en estos momentos. Porque cuando vas en moto haces caso a los expertos, porque está comprobado que circular con casco es lo más seguro y eso hay que cumplirlo. Y cuando hablamos de seguros, hay que escuchar a los motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y con esto de la vuelta al cole, en realidad nosotros hoy contigo hablamos del recreo. Estaba yo pensando, Rosa Rosado...
Dime, Pilar.
O sea, el recreo era más o menos sobre las 12 de la mañana, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cuántas clases dábamos y luego nos íbamos al recreo? ¿Tú te acuerdas?
Uy, madre, a lo mejor dos.
Dos
y luego,
¿no?,
otras dos.
Ay, yo qué sé.
Digo yo
y
que
luego
sí.
Ya a comer, ¿no? Y luego ya volvías por la tarde... Y dabas otra clase, otras dos clases
otras
por la
dos,
tarde,
de 3 a 4 y de 4 a 5, claro.
Sí, sí. Y el recreo era una media hora, ¿no? O depende
sí,
del
sí.
caso del colegio.
Media,
sí,
horita.
Media horita. Es
en
lo
eso
estándar.
No ha cambiado, creo.
En eso yo creo que es lo normal, ¿no? Media horita para despejarte, para charlar con los amigos, para jugar, para tomarte el bocadillo si eras de bocata. Yo creo que en general todo el mundo lleva algo, ¿no? Para ese momento, para comer, digo.
Sí, sí, claro, hombre.
Claro, eso no es, vas a estar toda la mañana sin comer nada, eso no puede ser.
Exactamente, es un clásico. Estamos viendo que el recreo es muy importante, ya no solamente porque promueve el aprendizaje y el desarrollo social y emocional de los niños. Es que el famoso bocata del recreo es que tiene muchísima importancia. Mira lo que nos cuenta Llanos de Valencia.
En casa de mis padres, que mi abuela era de un pueblo de La Mancha, se hacía matanza del cerdo. Y en casa teníamos embutido y jamones, todo casero. Y yo estaba hasta el gorro de bocadillo de jamón. Entonces se lo cambiaba a una amiga mía, que se llamaba Begoña, por el bocadillo de mortadela, que a mí me encantaba. Y en mi casa, hola, mi madre nunca compraba mortadela.
Pero tú fíjate, qué raros sí. somos. Fíjate tú. Mortadela. Yo odiaba la mortadela de aceitunas.
O sea, ay, a mí me gusta.
¿Ves? Yo no podía,
me
no podía.
Me gusta, sí.
No podía con la mortadela.
Pues yo te cambiaría el bocata en este caso. Estoy viendo muchos trapis,
o sea, si
con esto
llevo...
del bocata del recreo.
si yo llevo bocata de jamón y tú de mortadela, o sea, no, al revés. Yo
al
de
revés.
Mortadela y tú de jamón, ¿me lo cambiabas?
Bueno, el de jamón serrano.
Ah, claro, claro, de jamón. Bueno, jamón, sí, jamón serrano. Hombre, perdona, ¿qué? Es que en mi casa no había en aquella época otra cosa que no fuera jamón serrano.
Jamón serrano,
o sea,
pues,
sí.
Ahí me lo pensaría. Bueno, si tú tienes jamón serrano y yo tengo... No, tenía que ser al revés, porque el bocata de aceitunas me lo comería yo. Es decir, tú bocata de aceitunas y yo te doy mi bocata de jamón. Venga,
eso,
vale.
Y los intercambiamos, venga. Claro. O el relleno, por lo menos.
Venga, vale. De todas formas, Pilar, estoy viendo, a ver, muchos trapis con esto del bocata y no están saliendo los que veían poco el recreo porque siempre o casi siempre estaban castigados, que de estos hay muchos. Solo ha salido uno que lo ha reconocido,
que
nos decía,
¿sí?
no, que decía, yo veo salgo poco, lo mío no era el recreo porque siempre estaba castigado. Y sí, lo que nos están llegando son recuerdos tan bonitos como este, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo no llevaba nunca bocadillo al recreo. Porque daba la casualidad que mi abuelo era el encargado de mantenimiento del colegio y siempre me tenía preparada una patata asada o algo al que hacía al fuego de las calderas del colegio, que eran de leña. Madre mía, qué tiempos aquellos.
Qué bueno, qué cosa más curiosa esta, ¿no?
Sí.
Le preparaba en las calderas del colegio, le asaba la patata, pero por
la
favor.
Patata.
O sea, no me...
Bueno, estamos viendo también cosas un poco...
Es lo que ha dicho, ¿no?
Sí.
A lo mejor otra vez metía, yo qué sé, unas salchichas ahí también con un papel de plata, que quedan muy ricas.
¿Quién sabe? Si cabe... Mira, si entra una patata, entran unas salchichas en las brasas. También te lo digo
pero
yo.
Pero mira, tú tenías ahí a su abuelo y le proporcionaba el almuerzo. Sí, qué bueno. Y además y calentito.
De todas formas, hace ya unos años había cosas tan curiosas. Bueno, había bocatas en este caso tan curiosas como este que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo tengo recuerdos de hace 50 años Mi madre me ponía para el recreo, para el bocadillo, pan con vino y azúcar, o pan con leche condensada. Pero el pan con vino y azúcar no se me olvidará nunca, pan casero amasado en casa, impresionante. Y jugábamos mucho al churro media manga mangotero. No veas qué tortazo nos pegábamos. Venga, hasta luego.
Adiós. Si es que éramos muy brutos, es verdad. Sí, jugábamos más a cosas ahora, así como... Creo. Nos hacíamos daño, nos caíamos, nos hacíamos brechas, las rodillas hechas un desastre. Uf, siempre.
Las piedras, en fin. ¿Cómo volaban las piedras por encima de tu cabeza? Y no pasaba ni media, ¿eh?
No, a veces pasaba, cuidado con eso de las piedras.
Bueno, sí, pasaba, pero...
terrible, o sea, es que a mí era una cosa que me horrorizaba, vamos. Yo me escondía y me refugiaba inmediatamente cuando la cosa llegaba ya el tema piedras.
Sí, a mí más de una me ha dado ahí, también te digo.
¡Qué barbaridad!
La suerte.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿cómo era tu recreo? ¿Cómo lo recuerdas? Queremos que nos lo cuentes, alguna anécdota, ¿no?, de las que tuviste y que todavía pues seguramente cuentas a tus amigos. Que nos lo cuentes a nosotros en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos, con cristales incluidos, por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen. Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see.
Y
en esta semana en la que la mayor parte de los colegios de España irán abriendo sus puertas para sus alumnos más pequeños, los de infantil y primaria, fíjate en el caso de estos profesores. Son los maestros del Colegio San José de la Pobla de Balbona. Allí no llega la fibra óptica, solo ADSL y tan solo de 20 megabytes. Para que te hagas una idea, hoy en día lo normal es que cualquier casa particular cuente con una conexión de fibra óptica de 300 megabytes.
Mientras hoy en día la mayoría de personas en nuestras casas tenemos conexiones de fibra pues de 300 o de 600 megas, en nuestro centro aún contamos con una conexión ADSL de 20 megas. Esto implica que no podemos estar varios profesores conectados en videoconferencia al mismo tiempo o viendo contenidos online.
Y claro, los responsables de este centro en el que estudian 400 alumnos llevan meses tratando de solucionar esta situación, pero sin éxito. Bueno, esto es un problema porque desde este lunes algunos estudiantes, los que son de riesgo por padecer enfermedades previas, pues han tenido que quedar en sus casas y seguir las sesiones desde allí.
Tenemos al menos en tres clases alumnos que por su situación personal no pueden acudir a clase de forma presencial. Nuestra idea pues es poder emitir en directo los momentos de explicación en cada clase y luego, mientras sus compañeros hacen las tareas propuestas, poderles hacer una videollamada por si hubieran quedado dudas.
Bueno, pues por eso a los profesores no les va a quedar otra opción que compartir los datos de sus propios móviles para conectarse a Internet. ¿Qué te parece? La cantidad de datos que tenemos disponibles en el centro es tan pequeña que no podemos emitir clases en directo ni tampoco hacer tutorías online con los padres. De momento, los maestros hemos ampliado nuestras tarifas y estamos conectándonos a nuestros propios dispositivos. Fíjate que es que hasta ellos han tenido que ampliar su propia tarifa para poder dar clase. Es lo que ha contado a COPE Lourdes Sena, la responsable de nuevas tecnologías de este colegio.
Porque la cantidad de datos que tenemos disponibles es tan pequeña que no podemos emitir clases en directo o hacer tutorías online con los padres desde el cole. Por el momento, los profesores hemos ampliado nuestras tarifas de datos de móviles y estamos conectándonos a nuestros propios dispositivos.
Sin embargo, esta realidad que nos describe Lourdes es, como ella misma define, un parche más que una solución. Claro, ella dice, si estás en un aula que tiene mala cobertura o te entra una llamada en el momento en el que justo estás dando la clase, la conexión se corta y lo dejas todo a medias. Esto es lo que asegura la responsable de nuevas tecnologías del San José.
Pero claro, si estás en un aula que tienes mala cobertura o en ese momento te entra una llamada, la conexión se corta y lo dejas todo a medias, por lo que es un parche, pero no es en ningún caso una solución.
Y la preocupación sobre este asunto, como es lógico, también la tienen los padres de los alumnos. Muchos de ellos se han ido enterando de esta carencia a través de los grupos de WhatsApp que comparten. Uno de esos padres, Javier, indica esto a COPE.
Me resulta totalmente increíble que en plena revolución del 5G un colegio de una población de 25.000 habitantes carezca todavía de esta conexión.
Bueno, pues para llamar la atención sobre esta necesidad del centro, profesores y padres se han unido y han lanzado un mensaje de alerta, un SOS, en busca de una ayuda que les permita, claro, mejorar la conexión a Internet de este colegio, del Colegio San José.
My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing.
Y en estos tiempos que vivimos, donde no nos podemos tocar ni abrazar, pueden surgir relaciones, ¿cómo decirlo?, realmente excepcionales, hasta debajo del mar. Y no necesariamente entre personas, y sino que se lo digan a Roger Suárez. Roger es mariscador en Noia, en Coruña, y a sus 47 años no se podía imaginar que un día, mientras buceaba en la ría de Muros recogiendo navajas, recibiría la visita de un delfín, ¿sí? De un delfín mular de más de un metro de largo, ¿cómo diría yo? Muy cariñoso, y al que además le puso nombre, Manoliño. Porque se acercaba a él, hacía como que le olisqueaba, luego se escapaba, luego volvía, pero ojo, que el animal impone. Tú imagínate que se te acerca estando en el agua, Así que es lógico que los compañeros de Roger le tuvieran, ¿cómo decirlo?, un poquito de respeto, Roger dice que al principio era él el que llevaba las riendas de esta relación, que, ojo, comenzó en enero, pero que ahora ya podemos hablar directamente de que se han convertido en dos grandes amigos. Roger, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta mañana has estado faenando y Manolillo ha ido a verte mientras tú buceabas, ¿es así?
Correcto, correcto, un día más. Después de haber pasado el fin de semana esperando a ver lo que pasaba, pues sí, esta mañana se ha dejado ver.
Qué bueno.
Nos ha visitado.
Pero creo que esta mañana es que te ha pillado en un momento un poco difícil. Estabas muy liado trabajando, él quería jugar, tú no podías. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues él hace su papel, buscando, sigue la amistad, y yo tengo mi tiempo de trabajo, y entonces era un poco ahí, quiero y no puedo. Él quería jugar, yo estaba trabajando, y eso es un poquitín. Sí, la ilusión sigue, claro, como no. Entonces le prestaba un poco de atención y luego nada, sigo con mi trabajo.
Y sigues. Oye, pero viene descaradamente a decirte como hola, y lo que quiere claramente es jugar, o sea, ¿y cómo lo hace? ¿Qué te toca? ¿Qué hace?
Vamos a ver, no solo viene a mí, aquí somos un grupo en la ría, somos un grupo de 50 buceadores más o menos, y ahí pues al principio él es un animal que lleva desde enero, que ya lo llevamos viendo desde enero, pero al principio lo veíamos desde la embarcación y nos imponía, oye, ten cuidado hoy, no sabíamos cómo iba a reaccionar ni nada. Pues yo creo que tanto tanteo teníamos nosotros como él, porque él siempre fue guardando distancia y reduciendo esa distancia. La decisión siempre fue de él, yo nunca ni le ofrecía comida ni nada, hasta que la semana pasada fue eso, un poco que se acercó tanto, tuvo contacto con las aletas, le gustó el tacto, lo que fuera, y jugueteaba. Todos lo intentamos de alguna manera tocar, hubo que había quien ha pasado mejor eso, una navaja que te rompe la tienda, sabes si viene, a ver cómo reacciona, porque realmente los extraños somos nosotros, él está en su hábitat y es un animal salvaje, entonces quieras que no, y 2 metros, que puede medir alrededor de 2 metros. Entonces estabas un poco que, a ver qué pasa, le doy comida, sí, pero ¿hasta dónde muerde? Yo nunca le di comida ni nada, yo siempre tuve una relación que marcaba él la diferencia y el acercamiento también, y eso, y el jueves se acercó, lo toqué con las aletas por primera vez, pues se tocó él, le gustó el tacto y ya venía a rozarse y yo casi que lo abrazaba con las aletas.
Que realmente él lleva tanteando, porque dices tú que siempre el acercamiento ha sido por parte del delfín, que además es como debe ser, porque creo que vosotros no podéis realmente intentar acercaros a él, ¿no? Pero él, bueno, ha ido tanteando y se ha ido acercando. Y la semana pasada, o sea, desde enero llevabais así, y la semana pasada por fin se acercó lo suficiente como para tocar las aletas y ya directamente casi pudiste abrazarlo.
Sí, bueno, eso el jueves un poco, y el viernes fue cuando ya rompió ese margen. Yo, quieto como siempre, vino a las aletas, jugó un poco y le extendí la mano y esperé a que él reaccionara. Y como si fuese un perro, un cachorro, se quedó ahí a 5 centímetros como lisqueando la mano y marchó. Y andaba así jugando, subía a superficie, volvía, se veía que estaba contento, o es lo que yo entiendo por los movimientos que él hacía. Y en una de estas, pues como que rompió esos 5 centímetros, le toqué, volvió a marchar súper contento y luego cada vez más. Y al final, pues eso, ya se rozaba él conmigo prácticamente. Al principio yo con la mano, jugando así un poco, rascándole la barriga, a quien no le gusta, que le rascándole. Pues...
Pero qué curioso, claro, Roger, por eso decías, claro, esto pasó el viernes y pensaste, bueno, el fin de semana, pues nada, descanso y tal, a ver qué pasa el lunes. Y hoy ha vuelto.
Sí. Hoy otra vez estábamos en el grupo de 14 buzos, con la cofradía en la que pertenezco yo, la cofradía de Noia. Y bueno, apareció por allí y dije yo, a ver si no marcha cuando me toque bajar a mí. Siempre tengo, no sé si soy el más ilusionado o lo que sea, pero es eso. Al final fui yo quien más lo tocó, y ahora no sé si me busca o no. Yo seguí con lo mío, nos acariciamos, nos saludamos. Y él le observaba, como yo estaba trabajando, le apartabas así un poco con el codo, en plan de ignorándolo también, después ya de habernos saludado. Y nada, después va a otros buceadores, pero bueno, yo creo que es eso. Más ahora, una vez que hemos roto ya la barrera esa, que ha roto la barrera esa que tenía distante,
sí.
Hay algunos que dicen que les molesta, yo qué sé, después cada uno que interprete el momento como quiera. Hay gente que le tiene temor, normal. Hay gente que le tiene miedo a las serpientes.
Pero por lo que veo tú, para ti, por lo que veo, es bastante emocionante esto que está pasando. ¿En todos los años que llevas faenando te había pasado una cosa parecida?
Nunca, nunca. Tengo buceado, pues nada, buceo en México, lo típico, y ves tiburones lejos o que son tranquilos, algo de tortuga y tal. Pero sí, aquí no, aquí eso, puedes ver una raya, dices, mima, pedazo de raya que vi hoy, grande y tal. O algún lenguado, una soya, ves pescado y tal, sí. Pero realmente bueno, un arroz. Y haber interactuado tanto, nunca, nunca, que va, ni nada parecido, vamos. Hace años había aquí apareciera otro arroz también, pero como que no, de aquella no estábamos buceando, y entonces no tuve contacto, ¿no? Y con este, pues sí, incluso una vez nadando, yo practico triatlón, y en una ocasión estábamos entrenando, cinco compañeros, y aún no habíamos tenido tanto contacto, y nos estuvo acompañando durante un kilómetro a los cinco. Estábamos nerviosos y tal, entonces, ¿qué pasa? Y la verdad que fue una experiencia llegar a tierra, yo me aparté un poco, me acompañó nadando, él a mi lado también, y luego hablando con los compañeros, bueno, cambiando impresiones que lo habíamos flipado de tan cerca, porque que te observa en todo momento.
Vamos, que te tiene súper marcado, ¿eh? Yo creo que sabe perfectamente quién eres, Roger. Que... Sí.
Se sabrá como tiempo, yo ahora
te ha adoptado, de... te ha adoptado como amigo buzo, Manoliño, que así es como le habéis llamado, y a ver qué pasa a partir de ahora con esta relación, ¿eh? A ver cómo vas tú organizando el tema del trabajo con el tema de poder jugar de vez en cuando con el delfín, qué bonito. Pues nada, Roger, gracias por contarnos esta historia. Seguiremos a ver lo que pasa, ¿eh? con esta relación tan curiosa.
A ver qué pasa, seguiremos ahí, a ver.
Roger Suárez, con esta relación, esta amistad entre, bueno, pues su trabajo como mariscador en Noia y este delfín que se llama así, Manoliño. Gracias, Roger, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un saludo y un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
Cuando era pequeña, yo lo que quería era estar encima de un escenario, cantar y que la gente cantara mis canciones. Creo que Idol Kids es algo muy, muy especial.
Idol Kids. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Súmate al gas propano de Repsol, la energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900 321 900 o entra en Repsol.es.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa, porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todas tus compras de running de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río. Esperando que caiga la noche. Hace falta valor. Hace falta valor. Ven a la escuela de calor.
En estos días de vuelta al cole, una vuelta al cole, bueno, con muchas incógnitas, con muchas preocupaciones para los padres por el coronavirus. Nosotros hemos querido ocuparnos de la vuelta al cole, pero recordando momentos buenos, ¿no? Y hemos dicho, pues, ¿qué momento mejor había en el cole en nuestra época que el recreo? Así que te estamos preguntando toda la tarde por esas anécdotas, esas historias que recuerdas de cuando salías al recreo, ¿no? Tocaba el timbre, ¿verdad, Rosa? Y
hombre, estás corriendo.
Ahí, corriendo, ¿no? Pues a jugar, sí, a la cosa del bocata, en fin, estas cosas.
Sí, hemos hablado de un montón de juegos de recreo que este año... muchos de nuestros hijos no podrán jugar, pero muchos de ellos, de estos juegos, no han pasado de moda. Por ejemplo, el fútbol es uno de ellos.
Claro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mire, los recreos en un colegio grande, un colegio de jesuitas de Las Palmas, con casi 1.600 alumnos, todos a la vez. Partido de fútbol en el que había 20 equipos contra 20 equipos, porque cada uno tenía un balón. Ya no sabías ni a qué balón le dabas, ni a qué balón no le dabas. Ese era nuestro juego. Si te ponías a puerta, te llegaban 20 balones juntos. Ese era nuestro recreo y no nos pasaba nada, ¿eh? Y comíamos bocadillos de nocilla y de chorizo de Teror, que es un chorizo de aquí, de una zona de Gran Canaria. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, es verdad, es que eran todos contra todos, y entonces era aquello un jaleo al final, ¿eh? Tremendo, pero qué divertido. Qué
sí,
divertido.
Sí, balones por todas partes, este año veremos menos balones, qué pena. Bueno, hablábamos antes de los trapis con los bocatas del cole, pues aquí va otro, mira.
Yo, por ejemplo, tenía de recreo media hora. En esa media hora, mi amiga Teresa llevaba tortilla de patata un día, yo llevaba bocadillo de chorizo. Pero lo genial era que nos dábamos mitad y mitad. Y si yo llevaba al día siguiente tortilla, ella a lo mejor al día siguiente pan con chocolate. ¿Nocilla? En nuestra época no. Como mucho, en el pueblo sí que es verdad que había una nocilla de tres colores. Anda. Y era como de vainilla, chocolate y fresa.
Esa es la que te decía yo antes, Pilar.
Esa se era. Parece a la que tú decías, ¿no?
Pero
la,
no es nocilla, yo creo que era tulicren o tuli algo.
Ay, sí, ahora que lo dices, me suena eso del tulicren, sí.
Claro, que no era nocilla, la nocilla era muy cara en aquella época.
Ahora, lo de compartir los bocatas, sí, tú lo has llamado trapicheo, bueno, era compartir también, ¿no?
Bueno, venga, sí, llámalo como quieras. Pero es verdad que nos estáis hablando mucho del pan con chocolate o del chocolate en general también, mira.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo lo que más recuerdo de cuando era pequeño y el sabor que más me gustaba era el del chocolate que anunciaba en la radio aquí en Toledo, que anunciaba el chocolate nieto. Y decía, ¿quieres que me esté quieto? Dame chocolate nieto. Y comíamos chocolate nieto en casa. ¡Saludos!
¡Qué buen eslogan!
Y luego para el recreo también, en bocata además, ¿no?
Si quieres que me esté quieto. Mi chocolate nieto, qué bueno. También hemos hablado esta tarde del típico malote del patio de recreo.
Que siempre, siempre lo hay.
Siempre hay algunos, siempre.
Y que si te descuidabas te quitaba la merienda, nunca mejor dicho. Bueno, pues a grandes males, mira, grandes remedios.
Buenas tardes a la gente. Yo recuerdo de cuando era joven íbamos al colegio y siempre llevábamos nuestro bocadillo y siempre había el típico de la clase, así un poco más fuertote y demás, que no llevaba nunca bocadillo y nos pedía el bocadillo a los demás. Entonces yo cogí un día, en la mitad del bocadillo, metí cayenas secas. Entonces cuando me pidió bocadillo, le di la parte del bocadillo que llevaba las cayenas y rabiaba. No me volví a pedirme bocadillo más.
Es buenísimo esto.
Es buenísimo. Sí,
qué ocurrencia más buena. Mira, nunca más. Dijo, este le gusta de todo, no picante, sino extra picante. Ni se me vuelve a ocurrir pedirle.
Exactamente. Es una buena solución, ¿eh? Cuando te diga el niño, oye, que me quitan el bocata. Ven para acá, mañana no te lo van a quitar. Con las cayenas. Bueno, y David de Yecla tampoco tenía un pelo de tonto, mira.
Yo me almuerzo cuando iba al cole, me lo comía de camino para allá, porque siempre tenía un amigo que me esperaba con su bocadillo de pan redondo con atún y me lo daba a mí todos los días. Supongo que su madre creería que le gusta porque siempre se lo daba. Así que yo me comía el mío yendo al cole y en el recreo me comía el bocadillo del amigo.
¡Hala! Y el amigo
a este
sin
le daban
nada.
Dos.
Sí. Sin comer, mira tú.
Este con dos. Te digo yo que aquí hay un para estudiar, ¿eh? Esto de los bocatas del cole. Bueno, y después de la tarde que llevamos, Pilar, vamos a terminar con un buen sabor de boca, el que nos deja este oyente de Cáceres.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo soy profesor de instituto, en un instituto de Cáceres Capital, y voy a hablar de los recreos de mis alumnos. Y aquí en Extremadura, con las matanzas y los productos ibéricos tan buenos que tenemos, muchos de ellos caseros, es maravilloso sentir el olor de los bocadillos de los alumnos cuando en invierno se ponen los bocadillos a calentar antes del recreo en los radiadores de la calefacción. Así que os podéis imaginar qué aroma tan maravilloso hay antes de salir del recreo. Empiezan los jugos gástricos a funcionar y sale uno con unas ganas de comerse lo que le caiga, que no os podéis ni imaginar. Un abrazo, cuídense mucho.
Igualmente, el profe, que también quiere bocata, ¿eh? Con lo bien que huelen estos bocadillos. ¡Qué rico! Gracias, ¿eh? Gracias.
La foto que me ha llamado la atención la he encontrado hoy en internet. Es de un fotógrafo estadounidense que se llama Alec Soth. Cuenta Alec que cuando era pequeño le gustaba hacer cabañas cerca de su casa y que en el colegio le dominaba la pasión por crear con las cosas que se iba a encontrar por la calle. La foto está disparada al borde de una huerta descuidada. Están las hierbas altas y el tallo de la que parece una planta de calabaza buscando el cielo. Junto a una viga de madera puesta en pie hay unos zapatos de señora, zapatos elegantes como para una boda. Y sobre la viga de madera una lata estrecha y sobre la lata estrecha una piedra en horizontal. La torre de estas cosas parece no tener sentido, pero el espectador lo descubre enseguida, porque está coronada por una gran maceta con flores que parecen los pelos de una elegante dama. El acertijo visual se simplifica. De la piedra y del tronco cuelga un bolso. Y la lata pequeña es el talle de la insigne señora, y la viga sus elegantes piernas. Zapatos, bolso, flores, piedra y madera han servido para construir, para deletrear a una distinguida y educada mujer de mediana edad que pasea entre las huertas. Pasea esparciendo su señorío entre lo que parece insulso. Figúrate, un simple huerto descuidado. Alec, el fotógrafo, ha deletreado un nombre de mujer con material de derribo. ¿Quién nos deletrea a ti y a mí cuando el amanecer nos sorprende como si fuéramos un material de derribo abandonado a nuestros miedos y fatigas?
Dos minutos para las 7, cae la tarde en este lunes de comienzo de semana de vuelta al cole. Nosotros hablamos de la vuelta al cole aquí porque la radio está contigo también en este momento, la radio que siempre sigue, que siempre te acompaña, ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha pedido a las diferentes confesiones religiosas, católica, musulmana, judía y protestante, que se conviertan en elementos activos de comunicación de las normas para proteger la salud pública. En la Comunidad de Madrid existen más de 1.500 lugares de culto y es obvio, como ha reconocido el consejero, que pueden ser muy buenos altavoces a la hora de generar responsabilidad ante la situación causada por la pandemia. No se trata de un brindis al sol. La petición viene precedida de una reunión de la comunidad con los representantes de las confesiones religiosas para agradecer la colaboración y aunar fuerzas ante nuevos escenarios. La llamada a la colaboración es completamente normal. Lo llamativo es que haya quienes la critiquen o traten de ridiculizarla. La propia Constitución reconoce que el Estado debe cooperar con las diversas confesiones religiosas y expresamente con la Iglesia Católica. Durante el tiempo más duro de la pandemia, la Iglesia ha estado abierta y en vanguardia al lado de los que más lo necesitaban, sosteniendo espiritual y económicamente a muchas familias a través de su ingente labor social. Que el Estado sea aconfesional no quiere decir que la sociedad lo sea, ni que desde una sana laicidad se reconozca, como hace con acierto ahora la Comunidad de Madrid, la gran contribución que el hecho religioso presta al bien común.